Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Sí, señor.
Son ellos y están aquí en carne mortal los chunguitos. Son las 12 y 7 minutos. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. ¿Y cómo los íbamos a dejar escapar? Para una vez que los tenemos cerca y después de que se están convirtiendo de nuevo en un fenómeno musical para varias generaciones de personas, padres, hijos, nietos, ya escuchan todos juntos los chunguitos.
Nosotros los chunguitos queremos hacer feliz a la gente con nuestras canciones y como somos nosotros.
Oye, Juan, tú eres un poeta. Esas letras, el si me das a elegir. Todo esto, estas cosas te salen a ti de natural.
Bueno, realmente las canciones las componemos entre los dos.
Entre los dos, ¿no? ¿Y qué tal? Hay mucha pelea. Hay mucha pelea. Normalmente cuando os ponéis a escribir yo quiero poner aquí y el otro día dice, pues no.
Mira, si hay una cosa que está fea, mira, ¿cómo ves esto? Bueno, ¿ves bien o mal? Claro. Pues mal, lo quitamos.
Ajá. ¿Habéis conseguido sobrevivir al famoso fenómeno de los grupos que se disuelven, Esto es muy importante, porque tantos años trabajando juntos, hombre, llega un momento que a lo
es
mejor...
Que es difícil.
Y encima hermanos... Pues,
es muy difícil. Es muy difícil.
Está 40 años ahí.
Que un grupo...
Oye, sí. Nosotros también engañamos.
También regañáis.
Regañamos también.
Hombre, claro.
Un grupo.
Pero con un control, claro.
Ya, tantos años juntos... Es muy difícil.
Ajá.
Lo que pasa es que nosotros tenemos como todo el mundo.
Ajá.
Bueno, ¿qué pasa? Pero luego les digo, vamos a tomarnos un café.
Ya está.
Claro, el calentón del momento y luego corro ni cuenta.
Oye, que en la gala de los Goya, además de triunfar Rosalía con ese temazo vuestro, Él me quedó contigo, vimos a otra artista, Amaya, que ha sido, fíjate, polémica por varios motivos. Primero, por aparecer en el fotocall con un vestido donde se le asomaban las axilas un poquito...
De peludillas.
Cosa que ya bandera da ya por donde va. Y luego también ocurrió una cosa en la gala, que fue que cuando salió a cantar, entró mal el pianista o no escuchó la claqueta, algo pasó, que ella salió y yo, fijaos, que creía que estaba guionizado, pero no. O sea, fue un error decir eso, a mí me lo parece indirecto. ¿Vosotros habéis tenido algún error de este tipo de... Bueno, ¿qué hacéis? Porque habéis cantado playbacks seguramente teles
claro.
Y habéis estado en un montón de escenarios dificultades técnicas, supongo. ¿Algún momento de estos de tensión? ¿Cómo habéis salido del paso?
Pues sí, pues hay algún fallo en el playback o la música, por ejemplo, la dejamos y esperamos un poquito y nos
esperamos los golpes,
y cuando viene la música, pues nos enganchamos a la música.
Oye, y olvidarse la letra, porque esto le puede pasar a uno de pronto, se le va la pinza.
Se queda muy feo.
A ti te ha pasado.
Me ha pasado.
¿Y cómo sales de esa?
Y llevo 40 años cantando la misma canción.
Y de repente,
¿pensaron otra cosa?
Ya.
Ostras, y menos mal, la cantó él.
Ah, claro, ahí estuvo.
Es que yo estoy aquí, cuando. Cuando Juan se le va la olla, se le va la cabeza, la letra, digo, espera, no, que espérate, déjame a mí.
Igual se le va a él, pues lo hago yo.
Claro que sí.
La canto yo.
Oye, ¿por dónde pasan vuestros planes más inmediatos? ¿Qué tenéis previsto? ¿Alguna actuación en breve? Sacar nuevo disco.
Un disco muy, muy especial.
Estamos trabajando en ello, que yo creo que va a ser un disco muy guapo.
¿Y por qué especial? ¿Podemos decir por qué va a ser especial o...?
¿Qué le puedes decir?
Voy a decir yo y tú haces hoy con la cabeza.
Yo creo que vamos a dar en nuestro punto con este disco.
Y un estilo un poquito más...
Más moderno.
Ajá.
Porque son otros tiempos Pero siempre preciosa. La esencia de los chunguitos que nos parten.
Hombre, va a ser una chunguito siempre.
Siempre.
Menos mal, no me digáis que os vais a pasar al reggaetón
Va a ser una chunguito, tú escuchas, solo chunguito.
Bien,
oye,
ahí estaremos.
Y vosotros habéis ido a un montón de bodas gitanas. Yo tengo la curiosidad de saber si...
A mí me encantaría ir a una.
Y a mí, pero una fiesta.
La boda gitana,
¿Alguna anécdota así que hayáis tenido?
¿Boda gitana?
Te rompes la camisa y todo, ¿eh?
¿Rompes la camisa?
O sea, si te compras una camisa que te valga 500 euros, te la rompes.
Te la rompa. Por eso yo voy a llevar una boda.
Hay que llevar uno que valga 3 euros.
Yo me lo pongo en los chinos.
3 euros.
Que
luego es para limpiar cristales.
que te la rompen.
Cada 500 euros, ¿no? Mira, chino, una de 3 euros. Rómpela.
Claro, rómpela y luego ya me pongo la de 500.
Pero Juan, tu hija se casó hace unos cuantos años.
10 años. Ya. Ahora la boda fue.
Sí, ¿no?
Fueron futbolistas. 2.000 personas.
Madre mía.
2.000 personas.
¿Dónde, dónde?
En el casino de la web.
Ajá, ajá. Oye, y las fiestas familiares, eso debe ser un jolgorio de muerte, ¿no? Cuando os juntáis vosotros, las Azúcar Moreno, Alazán, los primos, los que no son famosos, pero cantarán divinamente.
Nos juntamos todos.
Muy bien.
Nos juntamos todos.
Ahí, venga, con la guitarra. Sino guitarra, cajones.
Cajones, ¿verdad? Ponemos a cantar y aquello es...
Madre mía.
Pues una alegría.
Bueno, los vecinos estarán encantados.
Alucinados.
¿No? Digo yo.
Alucina. Claro, si cantan los de arriba.
Hombre, ¿soléis cantar en casa cuando estáis en casa?
Sí,
y
sí.
Yo qué sé... Tranquilamente, oye, todos cantamos en la ducha, cantamos cuando estamos haciendo algo.
Yo cuando hago ejercicio canto.
¿Ah, sí?
Te lo juro.
Pues es complicadísimo.
Yo
¿te quedas sin aire?
Yo corro la cinta y canto.
Vaya tela.
Digo, estaré loco o yo que...
Yo es que me imagino...
Pero es que canto, te lo juro.
Que las venas.
Te lo juro, que canto.
Yo me imagino a los vecinos diciendo, ¿qué versión más buena en a capela de los Chunguitos? Y sois vosotros que estáis en casa allí tan ricamente cantando,
cantando,
¿no?
Cantando, cantando, sí.
Bueno, ¿para cuándo el disco nuevo?
Pues
para marzo.
Para marzo, va a
decir. O sea, nada.
Daquiana.
Daquiana, de
acá
dos meses.
Oye, pues o sea, que ya está resuelto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con canciones vuestras, letra vuestra, todo vuestro, los Chunguitos ahí a tope.
Una cosa maravillosa.
Bueno, pues nos quedamos esperando ese trabajo y os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros, que os hayáis dado este baño de multitudes, porque no sé lo que vais a tardar en salir de esta casa, pero echad de media horita, ¿eh? Porque es que dan dos pasos y le para el personal. Mira, Pedro Mansilla, que ya ha venido a nuestra tertulia. Pedro, buenos días.
Buenos días, no lo podía evitar.
Buenos días.
Y aquí está metido dentro diciendo, yo esto no me lo pierdo, ¿no?
Sí, disfrutando con cada palabra que dicen, sí.
Ajá.
Que además yo soy de esa generación que probablemente en su momento ellos le pasaron desapercibido porque todos estábamos obnubilados con el camarón y ellos me parecían música como de chunta, chunta, chunta.
Sí.
Ni siquiera me di cuenta de ellos en las películas de Saura, que yo las veía como quien lee, como quien reza el rosario.
Ajá.
Fijándome en cada palabra, y sin embargo los otros días en 30 segundos que oía Rosalía, lo primero que pensé no es qué bien canta esta chica o qué bien que lo hace, lo primero que pensé es, oye, qué buena es la letra de esta canción.
Buena.
Parece poesía española de León Felipe.
Es una poesía.
Y sí, fría.
Es una poesía, sí, totalmente.
Ese condicional, ese sí, if you, sí.
Es una poesía, es verdad, muy bien.
Vamos, tenía que decírselo.
Claro,
y además
sí.
Me ha dicho un pajarito que me van a hacer caso y que lo primero que van a hacer va a ser mandarle un ramo de flores a Rosalía.
Bueno, claro.
Porque es que vamos, es que no sabéis la cosa. O sea, es que no sabéis la que os va a caer encima.
Ajá. Claro que sí. Claro
que se
sí.
Ha muerto Frank Sinatra, si no, bueno, todavía os va a cantar.
Ya para terminar, quiero deciros que le mando un saludo a mi familia para decirles que esta Navidad me voy a ir a vuestra casa con vuestra
familia. Cuando queráis.
Que me parece mucho más divertido.
Ahí nos apuntamos.
Y que fíjate, tenemos una compañera que se llama Carmen.
Ay, es verdad.
Carmen,
pero ¿cómo no le vamos
Carmen,
a poner?
Por
Carmen,
favor.
Carmen, por favor.
Carmen,
por
favor.
Venga.
Que se arranquen aquí.
Ahí estamos.
Claro.
Carmen, guapa.
Por cierto, ¿quién fue Carmen? ¿Existía Carmen de verdad? La tuya, Juan, tu mujer. Pues no estará contenta ni nada.
Todos los días paso por tu calle, a ver si te veo. Me gusta mucho y quiero obligarte, pero no me atrevo. Siempre que te tengo muy cerca de mí, me da corte, niña, no sé qué decir. Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 para decirte que eres tú mi amor.
¿Cuántas veces te tuviste que emborrachar para que te dijera que sí?
15 veces.
80 veces.
80 veces. Genial, Chunguito, Juan José.
Muchas gracias.
Un placer, de verdad.
Igualmente.
Y muchísimos éxitos, más todavía.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Los domingos. Baila con ella y con mi colega, pero no conmigo, porque yo me corto y me voy de allí. Si te tengo, niña, muy cerca de mí. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, Carmen, Carmen,
escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 20 minutos de la mañana, con un poquito de retraso por aquello de los chunguitos. Abrimos ya nuestra tertulia de mediodía con Pedro Mansilla, que ya ha intervenido aquí con los chunguitos. Buenos días de nuevo, Pedro.
Buenos días, Eli.
Y Jaime González, muy buenas. Jaime, estábamos escuchando a Carmen.
Y ahora estoy escuchando a la otra Carmen.
A Carmen Calvo, exactamente.
Ahora estoy escuchando a Carmen. Sí. Pues me suena mejor la Carmen de los chunguitos, ¿eh?
Que Carmen Calvo.
La letra de lo que está diciendo Carmen Calvo no me gusta nada.
Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de la letra de lo que está diciendo la vicepresidenta del gobierno, pero hoy hay muchísimo revuelo por ese libro que ha publicado Pedro Sánchez. Es la primera vez que un presidente del gobierno en ejercicio saca un libro, y en este caso además un libro muy revelador, porque el título es Manual de Resistencia, y si por algo se ha caracterizado Pedro Sánchez es por resistir a todo y por resistirse algunas cosas, ¿no?
Sí,
¿qué os parece la idea de que un presidente del gobierno saque un libro?
Yo creo que no hay nada en ningún código penal que impida a un presidente del gobierno escribir un libro cuando está en función del cargo. Pero hay cosas que no tienen que ver con lo delictivo, que tienen que ver con lo ético. A mí me parece que desde ese punto de vista el presidente del gobierno, tal vez llevado por un ego que no puede frenar, yo creo que ha cometido un error de bulto. A mí me parece que hay cosas que el presidente del gobierno no puede hacer, y es, mientras está en funciones, es compaginar con una actividad literaria. Tiempo tenía para hacerlo, ha habido predecesores que lo han hecho, después de abandonar el cargo han escrito libros y la gente lo ha entendido como algo normal, pero esto no. Solapar la figura del presidente del gobierno con la de escritor, si es que lo ha escrito él a tiempo parcial, a mí me parece que es la revelación de que este señor tiene una vanidad incombustible.
Bueno, le ha hecho de una manita Irene Lozano.
Una manita o las dos, no se sabe.
Todo el mundo sabe quién es Irene Lozano, estuvo militando durante mucho tiempo en el partido de Rosa Díez, incluso llegó a aspirar a presidirlo, después se cambió al Partido Socialista, después salió de la política, en estos momentos es la responsable de aquello que se llamaba en su día Marca España. Y oye, pues eso, es periodista, sabe escribir y una manita parece que le ha echado, Pedro.
Pues que lo publique con el nombre de Irene, porque voy a abundar en la decepción que antes analizaba Jaime. Yo que soy una persona que profeso una simpatía por Pedro Sánchez y desde luego un respeto y además probablemente de los que estamos aquí quizá quien más cosas le toleraría, eso me parece directamente una golfería. O sea, a mí me parece muy mal que un presidente del gobierno de un país como España presente un libro siendo presidente del gobierno, a menos que se tratase de una cuestión absolutamente excepcional, que se presenta con un seudónimo al planeta y lo gana, suponiendo que todo fuese verdad, los condicionales que estoy poniendo. Pero de pronto un libro sobre lo interesante que ha sido su batalla cuando iba de perdedor por la vida, que es justamente lo que más valoro de él, la capacidad de rehacerse de aquel palo y recorrerse. Resistencia, efectivamente, la resistencia y la resiliencia. Pero ahora cuando lleva un poco más de un año en el Palacio de la Moncloa, cosas como la de irse 15 días de vacaciones, cosas como la de dejar que alguien haga una fotografía y se la filtre haciendo de Kennedy en un Falcon, o esto último, no sé si caer en la tentación de decir una golfada. O sea, es que me parece una falta de sensibilidad con la izquierda, porque me parecería mal que lo hiciese cualquier presidente de gobierno de cualquier partido. También me parecería mal que lo hiciese Rivera, pero es que lo haga además, se supone que entre comillas, un mito de la izquierda española, es que para los que de verdad creen en la izquierda española, yo supongo que ha debido de ser un jarro de agua fría, solo comparable al conejo blanco de la chistera del candidato para la alcaldía de Madrid.
Bueno, ya saben ustedes que el resto de presidentes del gobierno han escrito libros, pero lo han hecho después de pasar por
Moncloa. Aún así me pareció mal que lo hiciese Aznar, porque era evidente que lo hacía con el oportunismo de cuántos libros voy a vender, estando todavía caliente mi dimisión o mi no presentación a unas elecciones. Pero es que estando en el cargo, mira, estando en el cargo, yo creo que no se lo perdonaría ni a Churchill.
Bueno, pues ahí queda dicho. La otra polémica del día también tiene que ver, en este caso, con el gobierno y con esas 21 propuestas o condiciones que ponían los independentistas a Pedro Sánchez para apoyar los presupuestos. Se había mantenido en el más absoluto de los secretos, pero ayer el señor Torra, los independentistas son así, hizo lo de la chistera y sacó las 21 medidas. Y se ha montado la mundial. Primero, por esa figura del relator, que no sabemos todavía muy bien dónde encajarla, que es una de las condiciones que ponen los independentistas para sentarse en una mesa de partidos. Acaba de hablar Carmen Calvo y ha aclarado que esta figura del relator, que se supone que va a coordinar las reuniones de la mesa de partido para Cataluña, no es un mediador internacional, sino alguien que ayude en ese diálogo ante la crisis política e institucional de los dos gobiernos, del gobierno de España y del gobierno Cataluña. Y ha restado importancia a las críticas que le han llegado desde el propio Partido Socialista, porque hay algunos varones, les hemos escuchado a todos, que han mostrado, en fin, su estupefacción al saber que estas medidas habían sido puestas sobre la mesa y que parece, tampoco me voy a lanzar yo mucho a la pista, que parece que el gobierno está dispuesto a transgredir con alguna de ellas.
Mira, yo comparto el asombro de los señores socialistas, la estupefacción. Esto tiene ribetes absolutamente surrealistas. Yo creo que hemos hecho cumbre en el despropósito. Solamente voy a decir una cosa, porque yo creo que ya tampoco conviene gastar más saliva. Este señor, nuestro presidente del gobierno, mi presidente del gobierno, juró por su conciencia y honor defender la Constitución hace unos meses delante de su majestad el rey. Yo solo deseo y pido que efectivamente, por su conciencia y honor, cumpla con el papel, con el mandato constitucional que le obliga el cargo de presidente del gobierno de España. Y a partir de ahí veremos. Pero a mí me parece que esto está tomando un cariz y una pinta absolutamente innoble. Que se pliegue a las exigencias de unos señores que forman parte de partidos cuyos máximos representantes se van a tener que sentar dentro de una semana en el Tribunal Supremo y a la vez, de forma paralela, el presidente del gobierno acepte reunirse, no con ellos, sino con gente de ese partido para buscar una solución al conflicto independentista, cuando en el punto 2 de los 21 que hoy hemos sabido lo que se dice es que el objetivo es la autodeterminación. A mí me parece que es para que todos hiciéramos una profunda reflexión, fuéramos de centro, de izquierdas o de derechas. Pero yo creo que el señor presidente del gobierno está yendo mucho más allá de lo que le compete por su mandato constitucional.
Hay personas de una enorme sensibilidad para los temas de la política que ven en todo esto la turbia tinta negra de una tragedia. Y yo, y perdonarme el esnovismo, veo que todo esto es una maldita comedia. A mí la figura de estas dos personas, ahora que ya se ha filtrado este documento con el que la derecha constantemente decía, oye, que hay pactos secretos, y la izquierda, al menos el PSOE, negaba que hubiese tales pactos secretos, y que de una manera muy oportunista y de mal jugador, una de las partes filtra ahora para herir la posibilidad de fuerza de la otra parte, todo esto me lleva hacia la picaresca española, hacia la mejor picaresca española. Yo estoy asistiendo no a una tragedia, sino a una comedia, a un juego de dos pícaros que intentan uno al otro engañarse todo lo que puedan. Porque si no fuese en ese contexto, efectivamente, estábamos ya todos locos. Yo creo que Pedro Sánchez, que tiene un compromiso, que es el de aguantar, si queréis decirlo así, en el poder, un añito más para levantar las expectativas de voto, en fin, para no dejar la casa hecha un desastre, y que por lo tanto necesita el instrumento de aprobar unos presupuestos que casi tenía aprobados hasta la jugada maestra de antes de ayer de Esquerra Republicana, amenazando y finalmente presentando la moción contra global contra los presupuestos, es un poco como un juego de trileros, como de dos que se sienten más listo que el otro, que están jugando delicadamente con las palabras hasta ver cuál de los dos, entre comillas, se la cuela al otro. Porque a mí me parece que por mucho que Pedro Sánchez quiera seguir en el poder, quiera presentar sus presupuestos, quiera convencernos de que esos presupuestos pueden parecer malos para la derecha, que insiste en que son irreales por la descompensación gasto-ingreso, pero que son agua de mayo para la izquierda, porque no habla nada más que de ventajas, entre comillas, sindicales, salariales, laborales, de ayuda, de integración, etcétera, etcétera. Que uno haga todo lo posible para que el otro le compre la fichita de lo importante es que tú me apruebes el presupuesto, porque eso me da 6 meses en los cuales yo no puedo llamar al Supremo ni puedo llamar a la Fiscalía, pero algo se nos ocurrirá. Y que el otro le diga, sí, de acuerdo, lo quiero, pero es que además yo también quiero que hablemos de la auto...
De la monarquía, por ejemplo.
Lo que pasa... Mira, yo sinceramente sigo creyendo que todo eso es una tontería, porque Pedro Sánchez... Por 39 de fiebre que tenga, que diría Kerensky, sabe perfectamente que no puede, o sea, no es que no quiera, es que no puede tocar una sola coma de la Constitución que el Tribunal Constitucional le vaya a echar para atrás. Que es donde está la guerrita de los separatistas, que yo creo que no pueden ser tan tontos de creerse que están negociando son muy listos y saben que eso no se negocia, pero que a cambio de amenazar con que viene el lobo,
Pero vamos a ver, los independentistas efectivamente saben perfectamente que el presidente del gobierno de España no puede ir allá, más allá del margen constitucional. Pero observa, Pedro, todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Porque la estrategia de los independentistas no es decirle al presidente del gobierno pase usted por encima de la Constitución. Saben que no puede hacerlo. La estrategia de los independentistas consiste en pedirle al gobierno todo aquello que puede estar en manos del gobierno. Y vamos a hacer una relación. Mira, primero, a la abogacía del Estado se le ordena que cambie la categoría penal de rebelión por sedición. ¿Por qué? Porque son bastantes años menos de cárcel. A continuación, el gobierno antes lo que hace es aceptar la petición del independentismo para que los presos que estaban en cárceles próximas a Madrid se vayan a Cataluña. A continuación, el independentismo le presenta 21 medidas al presidente del gobierno, 21 medidas que el presidente del gobierno oculta al pueblo español. Es el propio el independentismo en el que al final se la juega y las hace públicas. Y casualmente, la tercera de las peticiones de esos 21 puntos, es de 21 puntos, es la figura de un mediador. Y ayer sale el gobierno diciendo que acepta la figura del mediador, con la diferencia de que le cambia el nombre y al mediador le llama no sé qué.
Relator. No sé
relator.
Qué. Entonces, hay otra posibilidad que puede hacer el presidente del gobierno, que es la capacidad de indultar cuando se produzca, si es que se produce, la sentencia del Tribunal Supremo contraria a los políticos presos catalanes. Bueno, todo esto, mientras está ocurriendo, en el Tribunal Supremo de España se están terminando los preparativos para poner en marcha el juicio oral contra unos señores que están acusados de rebelión. Yo lo que digo es, ¿a ti te parece normal que el juego de la política, que es un juego bastardo, estoy coincidiendo contigo en que esto es un juego bastardo, se produzca al mismo tiempo en el que el Tribunal Supremo de España tiene que juzgar a unos señores que están acusados de rebelar, de subvertir el orden constitucional? A mí me parece de una gravedad absolutamente supina. Ya, o sea, no me cabe más indignidad. Ya. Que la que estoy asistiendo.
Ya, Jaime, pero fíjate, eso que a ti te preocupa tanto, a mí lo que me da es el refuerzo moral de decir, es muy curioso que cuando los independentistas están constantemente acusando tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado, como a la Sala del Supremo que va a juzgar este caso, de que está todo manipulado, de que todo está teledirigido, de que todo está guiado incluso por un Twitter de Cosidó, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que se está produciendo todo esto, los hechos demuestran que no es verdad. O sea, por eso es por lo que yo, por las mañanas, desayuno zumo de naranja y tranquilidad, pensando, todos saben lo que el otro puede hacer, es sencillamente un juego floral.
No es un juego floral. ¿Cómo va a ser un juego floral?
Mira,
¿tú te crees que en un país serio, mientras el máximo tribunal, la máxima instancia judicial de ese país, juzga a unos señores por un delito de rebelión, el presidente del gobierno acepta las condiciones de los rebeldes, entre ellas la figura de un mediador, ya veremos si es internacional o es nacional, para intentar lanzar, buscar
Jaime,
una salida al problema?
Jaime, es que no me creo que lo acepte.
Pero Chono, estás oyendo a la Carmen, no la de los chunguitos, sino la vicepresidenta del gobierno de España.
Dice que lo va a aceptar, de verdad, que es un juego de trileros, de verdad, pero juegan al trilerismo todos, porque incluso ayer una persona muy responsable, y que es del gusto de los tres que estamos aquí, por pudor no diré quién, llegó a decir, me parece además que en una comparecencia en el Senado, todos conocemos la estrategia de combate de Esquerra Republicana de Cataluña. En el último momento firmará los presupuestos. Eso le ha costado, vamos, varios tirones de orejas.
Sí,
alguien
final,
ha cuestionado si es la mejor persona para dirigir asuntos exteriores.
Sí,
pero
al final,
ole sus...
Si al final RC aprueba los presupuestos...
¿Sí?
No será a cambio de nada. Quédate con esto que te digo. No será a cambio de nada. Será sacándole al presidente del gobierno todo lo que RC puede sacarle al presidente del gobierno.
Pero no lo que no puede sacarle. Entonces
yo digo,
yo entiendo que tú estés indignado porque de pronto la Abogacía del Estado rebaja la petición de pena para quitarles 3 años. Pero es que eso
no,
es un
instrumento... años, bastante
bueno,
más de
o
tres.
Más. Pero quiero decir, eso dentro de lo que cabe, aunque nos duela, es un instrumento legal
ya.
Que está en manos de un gobierno que lo que intenta es sacar adelante unos presupuestos porque cree que el fin justifica los medios.
Quiere sacar adelante unos presupuestos... No porque piense que esos presupuestos van a cambiar las condiciones sociales de montones de españoles.
Quiere sacar
adelante esos presupuestos, Pedro,
sí.
Porque su única obsesión, su único objetivo es terminar la legislatura. Es decir, seguir ostentando el poder.
Claro.
Y yo digo que este señor ha jurado en nombre del rey y ha mostrado lealtad, compromiso, lealtad.
¿Sí? Sí.
Para defender los intereses de España y de los españoles.
Bueno, veremos
yo
qué repercusión.
Lo que me pregunto es si lo está haciendo.
¿Qué repercusión va a tener todo esto?
Porque si no,
en
le obligarán
las
a que lo
urnas
haga.
El próximo mes de mayo. Pero has mencionado tú, más como de refilón, la economía española y demás. Hay otra noticia que hoy viene, pues eso, eclipsada por estas otras cosas, pero que a mí me parece importante. La COE. Estamos hablando de la patronal, recomienda subidas salariales en plena desaceleración de la economía. La patronal pone fin a la moderación y propone, atención, 1.000 euros de salario mínimo de convenio y cláusulas de revisión para no perder el poder adquisitivo, que es algo que, hombre, desde el punto de vista de los trabajadores, yo creo que no hay ninguno que no esté de acuerdo, pero a mí se me llama la atención que lo proponga la patronal en este momento, además.
Bueno, porque probablemente en términos macroeconómicos económicos de la economía española. En los peores casos ha tirado la exportación porque éramos muy competitivos, y ahora hay determinados analistas que insisten en que la manera de corregir la supuesta desaceleración es tirando de la demanda interna, del consumo interno. Y para que haya consumo interno tiene que haber redistribución de riqueza, porque obviamente los que pueden ya están consumiendo todo lo que pueden. Hay que meter un poquito de dinero en el mercado justamente para que consuman aquellos que no pueden consumir, que lleva mucho tiempo con el cinturón echado, y también porque hay una fórmula mágica entre micro y macroeconomía, y es que si entra dinero, entre comillas, fácil en el sistema, automáticamente empieza a subir un poquito la inflación. Con lo
cual, sin embargo, fijaros que las cifras del paro correspondientes al mes de enero, que hemos conocido hace unos días y que no han sido buenas en absoluto, hay quien las achaca precisamente a la entrada en vigor de la subida del salario mínimo a 900 euros. Que esto habrá que demostrarlo, pero bueno.
Bueno, efectivamente, ha salido el secretario de Estado de la Seguridad diciendo que no hay una relación causa-efecto entre una decisión y el incremento del paro. Yo solamente voy a dar un dato y que cada oyente saca sus propias conclusiones. El día 2 de enero, que era el primer día laboral, se dieron de baja en el sistema de la Seguridad Social 143.000 personas. 143.000 personas. Habrá gente que pueda decir, bueno, claro, es que era el 2 de enero y lo que hacían los empresarios es, como los habían contratado en tiempos de Navidad, en tiempos de consumo, lo que hacían es, pues naturalmente, prescindir de estos trabajadores siguiendo el mismo esquema que años anteriores. Pero es que el año anterior, esta despedida masiva, ¿cuándo se produce? Pues se produce después de Reyes. Porque evidentemente a nadie se le oculta que entre el 2 y el 6 de enero hay una época de consumo, de muy alto consumo. Quiere decir que esto no está relacionado directamente con las fiestas de Navidad y con gente que era empleada de forma temporal para llevar a unas funciones determinadas en el proceso, en el tiempo de Navidad. No, esto viene de otros sectores diferentes. Y dicen los empresarios, que son los que han despedido, que eso obedece precisamente a la manera de defenderse que han tenido muchos autónomos, pequeños empresarios, no empresarios de Hermès y corbatas caras, sino los que tienen una bata blanca y tienen una ferretería, una droguería. Es la respuesta que ha hecho esta gente ante una decisión que les colocaba en una situación muy difícil, porque no era solamente subir el salario mínimo profesional en 200 y pico euros, sino en hacer frente también a la proporción que esa subida en el salario mínimo tenía en las cotizaciones sociales. Para que la gente lo entienda, a un empresario, a un dueño de una ferretería, a un droguero, le ha costado la broma 300 y pico euros al mes. Y cabe la posibilidad, eso dicen los empresarios, que hayan tomado una decisión que es la decisión más dolorosa, que si tenían dos personas a su cargo, hayan tenido que prescindir de
Entonces, ¿cómo se entiende que ahora los empresarios pidan aumentos salariales?
Porque es una cosa que hay que saber distinguir. Piden en convenio, Es decir, la subida del salario mínimo profesional es la que se le aplica a gente que no está en convenio. Son gente que trabaja en una peluquería, que trabaja en una droguería, que trabaja en un tal, y que no tienen un, convenio. Lo que dicen los empresarios, que ya habían llegado a un acuerdo incluso con los agentes sociales en la época en la que gobernaba el Partido Popular, es que hay que subir poco a poco los sueldos, porque, como bien decía Pedro, se ha probado que después de el retroceso en las retribuciones de los españoles, la situación ahora era negativa para los intereses generales, para la macroeconomía, porque se había producido, se estaba empezando a producir una ralentización en el consumo. Lo suben, naturalmente, para intentar dinamizar la economía. Lo suben un poquito, Lo suben un 2, un 2,5%, que es algo normal, y que no tiene nada que ver con la subida del 20-tantos% del salario mínimo interprofesional.
Eli, hasta que no sepamos si los contratos que han dejado de funcionar con fecha 2 de enero son contratos temporales o son contratos fijos, no podremos decantarnos a qué causa.
Pero tiene
realmente
pinta, tiene mala pinta, ¿eh?
Bueno, mala pinta también tiene el futuro de los taxistas de Madrid, que hablábamos esta mañana con uno de los que han estado 12 días en huelga de hambre y que tiene que reincorporarse al trabajo. Nos contaba que de momento lo que está es recuperándose en su casa sin haber conseguido ninguno de los objetivos que planteaban los taxistas al inicio de este conflicto. Claro, ahora nos encontramos con un colectivo completamente desfondado, completamente desilusionado, completamente perplejo ante la decisión que tomaron todos, porque ayer se pusieron urnas, votaron los trabajadores del taxi, de desconvocar la huelga indefinida, las manifestaciones, se han encontrado con el muro de la Comunidad de Madrid. Oye, ¿y ahí se han quedado?
Yo creo que efectivamente la huelga la han perdido, pero más allá de que no hayan conseguido sacar adelante ninguno de sus reivindicaciones, han perdido lo más importante. Yo creo que han perdido el apoyo de la opinión pública. Por tanto, ya no es una derrota solamente en un conflicto laboral entre un sector, el sector del taxi, y una administración, en este caso la administración madrileña. Yo creo que la derrota es mucho más amplia. Cuando uno pierde el favor, pierde la confianza, pierde, pues digamos, el cariño de la opinión pública, los estragos de esa huelga han sido brutales por negativos para el taxi. ¿Qué les queda? Mucha capacidad didáctica ahora. Yo imagino que todos y cada uno de los taxistas, cuando ahora empiecen a subir otra vez a los usuarios del taxi en sus coches, pues tendrán que explicarles las cosas, incluso tendrán que pedirles a los usuarios perdón.
Alguien decía, lo han hecho en este micrófono,
alguien decía, ¿sí? Alguien decía dentro del taxi que incluso, fíjate cómo estarán ellos, cómo ellos han aceptado que efectivamente han perdido la huelga y el apoyo de la calle, que están dispuestos algunos a hacerles un descuento del 50% en las tarifas.
Ya. Esta mañana estábamos en la estación de Atocha preguntando un poco pues a la gente que venía y que iba en el tren y a los taxistas que estaban allí parados, y nos han reconocido que tenían menos clientes de lo habitual, ¿eh?
Sí, claro. Yo siento mucho lo que ha ocurrido, porque tengo una simpatía, no sé si irracional, por los taxistas.
¿Y en eso tenías?
Porque, no, sigo teniéndola, o sea, siempre, no sé por qué, tengo una inclinación natural ponerme de cara del que pierde o del que más lo necesita. Sigo teniendo simpatía, a pesar de que yo he sufrido en mis carnes sus burradas, sus atropellos, sus ninguneos, sus esnobismos, sus huele a tabaco pero no se puede fumar cuando se podía fumar, todo, que pidas una emisora y que les moleste que le pidas una emisora diferente de la que ellos van oyendo. O sea, yo eso lo he notado, y además creo que en toda mi vida uno se ha bajado abrir puerta.
Ya.
No por obligación, sino del afecto que se produce entre cliente y conductor. Pero a pesar de eso, yo les tengo un cierto cariño como seres humanos. Y lo primero que tengo que decir es que efectivamente ellos han perdido una guerra por una sencilla razón. O una batalla, no una guerra, una batalla. Porque han estado mal asesorados desde el principio. La comunicación de su punto de partida me ha parecido estratosféricamente equivocada. Y lo segundo, que lo dejo así caer un poco como miguita para que no nos perdamos en el camino, es que tampoco he llegado a comprender por qué la Comunidad Autónoma de Madrid tenía una postura tan intransigente con una de las cosas que me parecía más razonables de la negociación. No digo con todo, pero había una de ellas que era imponer un poco un límite de una hora de precontratación, y a mí siempre me extrañó muchísimo por qué esa hora de precontratación era innegociable. ¿Por qué siempre el presidente de la comunidad puso eso como si fuese una línea roja? Perdonadme, porque no es nada más que una ironía, pero yo llegué a pensar qué pie potente estábamos pisando con que de eso no se hablaba. Y claro, se me abrieron, ando en toda la información que no conocemos, de pronto descubrimos que detrás de esas dos plataformas que se convierten como en la gran competencia del taxi, hay poderosísimas manos negras desde paraísos fiscales.
Bueno, seguiremos hablando del taxi, veremos a ver cómo se va recuperando esa clientela y si lo consiguen. Una última noticia rápido, porque ya tengo a Ana Grau, que viene con sus tubos y sus libros, y la ganadora del concurso de microrrelatos, además del mes de enero. Pero esta noticia te va a encantar, sobre todo a Pedro Mansilla. La ciencia confirma la peor pesadilla estética en la cama. Dos puntos. El sexo con calcetines puestos facilita mejores orgasmos. Silencio.
¿Lo sabían los
valorativo?
Gays. ¿Lo sabían los gays?
¿Qué pasa? ¿Los gays son amantes de los calcetines?
Hay una película memorable del nuevo cine inglés que quedan dos gays, y uno, digamos, el protector, un hombre de arte, con un jovencito. Y le dice el jovencito, me desnudo, y dice, no, puedes dejarte los calcetines.
Pues mira, esto se debe, por lo visto, a que han hecho unos estudios sobre el frío... La libido la deja por los suelos, y unos calcetinitos a tiempo, pues se ve que calienta el asunto.
Pues a partir de ahora habrá que probarlo. Yo no me los había puesto nunca, desde luego. Siempre me los había quitado.
Bueno, pues a partir de ahora veremos a ver qué es lo que piensa la otra parte. Claro, porque esto puede funcionarle que lleva los calcetines puestos, pero a lo mejor a la pareja es que le deja
al lado. Es un hombre de buena educación, muy británico, ¿sí? No se pone los calcetines para meterse en la cama desde los 7 años.
Claro que sí.
De bueno, eso doy yo fe.
En fin, que seguro que de esto también se habla mucho hoy, lo de los calcetines o no calcetines. Pedro Mansilla, que ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, Eli.
Jaime González.
Adiós.
Esto de los calcetines me lo voy a apuntar yo.
Y además no digas que no tenemos temas.
No, y tanto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Llega el momento de hablar de libros. Ya saben que todas las semanas lo hacemos con Ana Grau y su sección Libros por un tubo. Pero antes de entrar en materia, Ana Grau quería hacer una declaración formal sobre el tema del sexo con calcetines. Buenos días, Ana.
Buenos días, Eli. He escuchado atentamente los resultados de ese estudio. A mí me encantaría que me pagaran por hacer estudios de ese
tipo.
Sí,
¿verdad?
A ver, yo creo que los calcetines no son un obstáculo insuperable para el orgasmo cuando el orgasmo ya va solo.
Es decir,
si tienes un orgasmo con calcetines, es que no te tienes que preocupar de nada más.
Ya.
O sea,
prueba superada.
Los calcetines son lo de menos. O sea, el problema suele estar en otra parte.
Ya. Pero bueno, y los calcetines, pues uno no los mira, también puede ser.
Hombre,
¿no?
es una solución, yo he optado a veces. Sí, es una combinación de calcetines y antifaz, a veces
a lo mejor es
perfectamente
lo más calentito,
adecuada.
Pero estético.
Ojos que no ven.
Exactamente, pies que no,
que no sienten.
Que no se enteran, exacto.
Así.
Bueno, una vez hecha esta declaración institucional, exactamente, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy os traigo un autor que se llama Miguel Bonnefoy, en realidad, porque nació en Francia de padre chileno y madre venezolana. Miguel Bonnefoy es un escritor muy joven, tiene 33 años y se crió a caballo de París, Caracas y hasta Portugal, estudió en la Sorbona y es completamente bilingüe, habla y escribe perfectamente tanto en español como en francés.
Qué suerte.
El caso es que eligió escribir en francés y es así como en 2013 ganó el premio al joven escritor de lengua francesa. Su primera novela, que vendió 25.000 ejemplares en Francia, cuidado, estuvo nominada para el premio Goncourt para autores novelos. No estamos hablando de ningún pringado, ¿vale?
No.
Lo más gracioso es que Miguel Bonnefoy escribe en francés unas novelas tórridas y apasionadamente venezolanas, sin calcetines, tropicales y caribeñas, que a nosotros nos llegan traducidas al español por una joven independiente y provocadora editorial de nuestro país, Armenia. Aquí el bueno de Miguel nos explica por qué la versión española de su obra no se ha podido hacer tal cual en Venezuela.
Me di cuenta de que si había escrito el libro en español y lo había publicado en Venezuela, quizás no hubiese tenido el impacto mediático, porque no tiene la misma fuerza editorial que puede tener Francia. Si lo hubiese publicado en Venezuela, quizás lo hubiese publicado con editoriales del Estado, como El Perro y la Rana, como Monte Ávila, y como la editorial del Fondo de Fundarte. Y son editoriales de Estado, es decir, que es el Estado quien paga la distribución, quien paga los derechos de autor, quien paga el papel, paga absolutamente todo, y eso hace que cuando el libro llega en las mesas de las librerías es más barato que una botella de agua. No hay nada más barato en Venezuela que un libro, ¿sí? Entonces, la idea es que no sea, la lectura no sea el privilegio de las clases.
Bueno, parece que no hace falta dar muchos más detalles para que nuestros oyentes se sitúen sobre lo duro que debe ser ahora mismo ser escritor en Venezuela. Miguel Bonifá estuvo en Madrid presentando la traducción al español de sus dos novelas, El viaje de Octavio y Azúcar Negro, que son como una especie de realismo mágico light, como novelas de Gabriel García Márquez escritas por un niño. Salen analfabetos que se rajan la mano para llevar la vendada y disimular que no saben escribir. Salen piratas que naufragan con todo su tesoro en plena jungla, y de ese tesoro podrido vienen con el tiempo tantas desgracias como del petróleo. Todo muy poético, todo muy alegórico, pero que nos permite leer entre líneas la sufrida grandeza de todo un pueblo a través de una prosa tan hermosa como qué caray esperanzada.
Y por el otro lado, también porque mi trabajo no es un trabajo que va completamente contra el gobierno venezolano, ni tampoco con la oposición. Repito, sigo con la idea de que escribiendo libros sobre el pétalo, más bien que sobre la espina, sobre la luz, más bien que sobre la oscuridad, hablar más bien de las cosas positivas, grandes, dignas, profundas, participativas, entusiastas que tiene Venezuela, bueno, esa evidencia me parece más importante que la de estar, al contrario, mostrando los errores y esperando que el Parlamento, el Congreso, la Asamblea Nacional consiga los remedios.
Yo no sé si decirte que Miguel Bonifá tiene buena o mala suerte, Eli. Sin duda, ser medio venezolano y escribir sobre Venezuela le pone ahora mismo en el candelabro. Tiene un morbo especial. Pero él quiere ser escritor, no político, y subraya que él lo mismo ha dado conferencias en círculos chavistas que de la oposición al régimen de Maduro. Se manifiesta, lógicamente, muy preocupado por la situación en su país y no es partidario de encerrarse a verlas venir en una torre de marfil. Pero también considera importante que haya escritores como él que miren más allá, que escriban libros menos de actualidad y más alegóricos, libros que queden y perduren más allá de los conflictos políticos concretos. Para entendernos, no todo el mundo tiene que escribir Patria de Aramburu. No todo el mundo quiere o puede ser Tolstoy o Aramburu, que por cierto para mí ha escrito la mejor novela imposible de superar sobre el conflicto vasco, pero bueno, ya vemos que Miguel Bonifá estaría más en una línea como de un jovencísimo Gabriel García Márquez.
Estoy escribiendo un libro sobre Chile, por ejemplo, que es el próximo libro, ya que mi padre fue torturado por la dictadura de Pinochet y entonces salió. Obviamente que con la distancia hoy en día es mucho más simple del estar mostrando cuáles fueron las exacciones, los errores de la dictadura chilena. Sin embargo, sigo por la alegoría pensando de que si no manchas tu libro con una temporalidad o con una geografía, no lo encierras adentro de una época. Si yo, por ejemplo, me pongo solamente a escribir sobre la revolución, sobre la oposición, sobre lo que está pasando en Venezuela ahora, dentro de 50 años van a decir, ah, claro, este es el escritor de este momento preciso de Venezuela, donde lo escribió muy bien, pero es un momento preciso. Ahora que estamos en algo completamente distinto en Venezuela, y sin embargo sigue cayendo la cascada del Salto Ángel, sin embargo sigue habiendo las playas maravillosas, sin embargo sigue habiendo un pueblo inmenso que está haciendo artesanías y que hace un folclore venezolano, pero van a decir, no, él ya no puede hablar de eso, ya que él es el hombre de la revolución.
Bueno, ahí queda esa voz y esas dos novelas llenas de exuberancia y de garra que la editorial Armenia curiosamente ha repescado para la lengua española, ole con ole. Ya de no que no, que tiro porque me toca, vamos de lujo en lujo, porque yo lo valgo él y tú todavía más.
Hombre,
tú tenías la menor idea de que la ganadora de nuestro concurso Microrelatos del mes de enero, la madrileña María Jesús Briones, no es para nada una aficionada
ni
una principiante, sino una consumada escritora de cine y de teatro, representada y premiada. Y oye, y no ves la ilusión que me hace esto, que fue alumna de uno de los profesores de literatura que yo más he querido en el mundo y en la vida, José Sánchez Trinisterra, el autor de Ay Carmela. Bueno, estoy segura de que María Jesús Briones tampoco se ha olvidado del gran Sánchez Sinisterra. María Jesús, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Hola, María guapa, Jesús. Bienvenida.
Bienvenida y enhorabuena.
Hombre, muchas gracias. Oye, perdonad porque tengo la voz tomada, tengo un catarro y a lo mejor me gasta una mala pasada.
Bueno,
Bueno, dime, dime.
Oye, pues eso que tú te acuerdas, tú estudiaste dramaturgia con Sánchez Sinisterra, sí, estudié literatura con él en el instituto.
Sí.
O sea que vamos, esos son las credenciales tremendas. ¿Y cómo te animaste a entrar en nuestro concurso de microrelatos?
Bueno, porque a mí me encanta buscar lo máximo con lo mínimo, expresarlo. Ajá. Entonces, en cuanto vi que teníais un concurso con 25 palabras, para mí fue como un reto. Digo, a ver qué soy capaz de hacer con esto.
Oye, pues lo has hecho muy bien. Bueno, hay que decir, María Jesús, que tú ya has escrito textos dramáticos.
Sí.
Has hecho un cortometraje, Cándida.
Sí, con José Luis
García Berlanga. Casi nada al aparato, ¿eh? Cuidado.
Sí, cuando lo hizo en el Círculo de Bellas Artes.
Bueno, ¿cuándo empezaste tú a aficionarte a la escritura, María Jesús?
Bueno, desde pequeña, lo que pasa que nunca la he desarrollado en serio, porque yo he tenido otra profesión diferente. Yo estudié historia.
Hay que ganarse la vida, ¿verdad?
Estudié historia, que en fin, te da muy buenas bases, pero no te sirve para nada, a no ser que seas profesora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues...
te sirve para escribir.
Estuve trabajando en un estudio de decoración mucho tiempo y bueno, estuve por ahí, pero siempre tuve el gusanillo, ¿no?, de la escritura.
Uh-huh. Oye, no sé si tienes el microrelato ganador a mano, María Jesús.
Sí.
¿Nos lo puedes leer?
Pues espera un segundito.
Mientras lo buscas, te voy a pedir que nos ayudes, mientras lo buscas y nos despedimos con el electrónico, que nos ayudes a lanzar. Mira, como la semana que viene es San Valentín, vamos a introducir, o sea, de aquí a la semana que viene vamos a pedir que la gente nos mande poemas de amor. O sea, los microrelatos siguen, ¿eh? Los concursos de microrelatos
siguen.
Sí, eso sigue. Pero,
con 25 palabras, ¿no?
Bueno, hombre, a ver, dejémoslo, que no sea mucho, o sea, que no sea el cantar del mío Cid, que no vaya mucho más allá de un soneto. Yo también, por si tú quieres a alguien, te quieres animar, porque aquí no discriminamos, ¿eh? Aquí se pueden ganar todas, sean 13 nominaciones y te llevas los 13, no pasa nada.
Bueno, María Jesús, que queríamos acabar el programa de hoy con tu voz y este microrelato ganador. Te escuchamos.
Bueno, pues lo titulo Bueyes y dice así: este nuevo hijo no será buey de bueyes de ninguna tierra, piensa, encorvada hacia la mies. Una mina olvidada revienta sus entrañas.
Y hasta ahí este microrelato, que es una preciosidad. María Jesús, muchísimas gracias y ya sabes que formas parte ya de los ganadores que entrarán en la gran final. Hasta luego, Ana Grau. Hasta luego, oyentes.